Si Pedro no hubiera sido apóstol, si Pedro no hubiera sido llamado por el Señor Jesucristo, posiblemente hubiera continuado siendo pescador. Y lo que más pudo haber pasado quizás es que Pedro se hubiera convertido en uno de los jeques de la pescadería en Galilea, con la flota pesquera más grande de Galilea. Pero hoy no se estuviera hablando del apóstol Pedro. Hoy no se estuviera hablando de don Pedro, el pescador. De don Pedro, el dueño de la flota pesquera. El impacto de su vida se hubiera quedado allí en aquellos días. Y nada más hubiera ocurrido. Pero por cuanto Cristo lo llamó y lo convirtió en uno de sus discípulos, fue un creyente y uno de los apóstoles, un instrumento en sus manos, Dios le utilizó grandemente para tocar la vida de los hombres, aún las nuestras, en esta época de este mundo. ¡Qué grande es la obra de Dios! Nos sorprende con los instrumentos que Él muchas veces utiliza y con lo que Él lleva a cabo con los instrumentos débiles que Él escoge, porque Él es el Dios Todopoderoso. Y hoy nosotros llegamos al final de esa serie de estudios acerca de la vida del apóstol Pedro. Y a Dios tenemos que darle la gloria por la obra que hizo en este siervo suyo. Hace un tiempo, alguien me envió un email, un correo electrónico, en el que me enviaba una historia que decía algo como esto. Hace ya un tiempo un grupo de señoras se reunieron en cierta ciudad para estudiar la Biblia. Mientras leían el tercer capítulo de Malaquías, encontraron una expresión notable en el tercer versículo que decía: Él purificará y los refinará como se hace con la plata. Una de las señoras propuso visitar un platero y reportarles a los demás lo que él dijera sobre el tema. Ella fue y, sin decir el objeto de su diligencia, pidió al platero que le dijera sobre el proceso de refinar la plata. Después de que el platero describiera el proceso, ella le preguntó: Señor, ¿se sienta usted mientras se lleva a cabo el proceso de la refinación? Oh, sí, señora, contestó el platero. Debo sentarme con el ojo fijo constantemente en el horno, porque si el tiempo necesario para la refinación se excede en el grado más leve, la plata será dañada. La señora inmediatamente vio la belleza y el consuelo de la expresión: Él purificará y los refinará como se hace con la plata. Dios ve necesario poner a sus hijos en un horno. Su ojo está constantemente atento en el trabajo de la purificación, y su sabiduría y amor obran juntos de la mejor manera para nuestro bien. Nuestras pruebas no vienen al azar, y Él no nos dejará ser probados más allá de lo que podemos sobrellevar. La señora hizo una pregunta final: ¿Cuándo sabe que el proceso está completo? Pues es muy sencillo, contestó el platero. El proceso de refinación se acaba cuando puedo ver mi imagen en la plata. Durante unos meses hemos estado considerando el proceso de refinación del platero Dios en la vida del apóstol Pedro. Y puesto el ojo fijo allí en el horno, lo que estaba pasando con este hombre, Cristo estaba entrenando a su apóstol hasta el punto cuando la imagen de Cristo se podía ver claramente en el carácter y en la vida de este hombre. Dios hizo su obra en este instrumento. El Señor lo tomó, obró desde dentro hacia afuera, desde su corazón, para convertirle en un instrumento y en un trofeo de su gracia. Y Pedro fue lo que fue, y hizo lo que hizo por la gracia del Señor Jesucristo. La misma gracia que está disponible para ti y para mí. Y al estudiar la biografía de este hombre, es evidente que Cristo lo tomó en un punto y lo llevó a otro. Cristo hizo esa obra. El mismo Cristo que puede hacer esa obra en nosotros, en tomarnos en un punto para llevarnos a otro lugar. Y en nuestro último estudio estuvimos considerando la muerte de Pedro, cómo este hombre murió para la gloria de Dios. Lo que nos queda ver hoy es su legado, el testamento con la herencia que él nos ha dejado. ¿Y qué herencia nos dejó Pedro? Dos cosas: las joyas de sus epístolas universales y un tesoro de lecciones que se derivan de su testimonio y carácter. Veamos en primer lugar las joyas de sus epístolas universales. La Biblia es la palabra de Dios, pero está escrita con palabras de hombres. La Biblia es la palabra de Dios, pero escrita con palabras de hombres. Dios no nos dio su palabra a través de sus siervos sin dejar que sus personalidades y sus características se reflejaran en sus escritos. Y es por eso que nosotros podemos leer las profecías de Jeremías y notar una naturaleza distinta a las profecías de Isaías. La personalidad de Jeremías y la personalidad de Isaías eran diferentes y se deja ver en sus escritos. Las epístolas de Pablo son evidentemente diferentes a las epístolas de Pedro, porque Dios utilizó las características y las experiencias de cada uno de estos hombres para dar su palabra a los suyos. Es como una especie de filtro. Dios utiliza, envía su palabra a través del filtro de estos hombres, de estos instrumentos humanos, y así nos llega a nosotros, marcada con las marcas de las características de cada uno de ellos. Y Dios obró en Pedro y lo moldeó para hacerle el hombre que iba a escribir esa porción de la palabra de Dios que se conocen como las epístolas de Pedro. Primera de Pedro, segunda de Pedro, vinieron a nosotros como resultado de la obra que Dios hizo en este hombre. ¿Y qué privilegio tan grande Dios le dio a Pedro? ¿Qué privilegio tan grande? Que alguien sea escogido para escribir una porción de la palabra de Dios. Eso es algo maravilloso. Eso es algo sorprendente. Increíble. Pero Dios escogió a ese personaje que hemos estado estudiando todas estas semanas para darnos una porción de su palabra. Y nosotros nos hemos beneficiado, y eso nos llena a nosotros de gozo, el hecho de que Dios haya preparado a hombres a través de los cuales Él nos dejaría su voluntad revelada para que sepamos cómo vivir y cómo encontrar su bendición. Lo que Pedro era, desde que él fue formado en el vientre de su madre, lo que él aprendió y vivió junto a Jesús, lo que Pedro hizo después de Pentecostés, todo eso obró en su vida para hacerle lo que él llegó a hacer al final y para llevarle a ver las cosas a través de la óptica en que él las veía. Y así fue que escribió sus epístolas. Así fue que escribió sus epístolas. Cada detalle de su vida, cada conversación con Cristo, cada una de sus experiencias, sus tentaciones, sus luchas, sus tropiezos, cada una de estas cosas usadas por Dios para llevar a este hombre a ser quien él fue. Y luego para dejarnos por escrito las cosas que él dejó allí en las epístolas. Pedro escribió estas epístolas, primera de Pedro, segunda de Pedro, a iglesias reales de aquellos días. Sin embargo, son epístolas de Dios para nosotros hoy. Se consideran universales en su circulación, pero podemos decir que es un legado para nosotros hoy, aquí en esta ciudad, en esta iglesia en específico. Tenemos un legado de Pedro, que son sus epístolas. Pedro escribió su primera epístola, se cree, alrededor del año 64 después de Cristo, a un grupo de iglesias en Asia Menor. Si ustedes buscan en el capítulo 1, versículo 1 de Primera de Pedro, ahí encontramos Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Aunque la expresión expatriados de la dispersión puede dar la impresión de que se está dirigiendo a judíos, algunos piensan que es un lenguaje figurado de lo que él más adelante se refiere como extranjeros y peregrinos, porque son extranjeros y peregrinos de la patria celestial. En el capítulo 2, en el versículo 10, Él dice que ellos antes no eran pueblo, pero que ahora son pueblo. Algo que puede estar haciendo referencia a los gentiles. Y en el capítulo 4, versículo 3, dice que ellos antes también practicaron aquellas cosas que agradan a los gentiles. O sea que posiblemente este siervo de Dios que predicó el primer sermón donde se convirtió el primer gentil, también escribe sus epístolas a gentiles, a personas que no eran judíos. En cuanto a las riquezas que contienen estas epístolas, podemos mencionar varias cosas. Y lo primero que quisiera señalar es que en estas epístolas Pedro hace varias referencias a los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo y su muerte expiatoria. Recordemos que mientras Él estuvo en el ministerio de Cristo, mientras Cristo estuvo en la tierra predicando y enseñando, uno de los tropiezos con los que Pedro se enfrentó era que Cristo le decía: yo tengo que morir. Yo vengo a morir por mi pueblo. Yo vengo a dar mi vida en rescate por los míos. Y Pedro no entendía eso. Él tuvo tropiezo con ese anuncio que el Señor le hacía y por eso le dijo que nunca eso te acontezca. Pero aquí le vemos en las epístolas habiendo comprendido y asimilado esto con claridad. En el capítulo 1, versículo 10, vamos a leer varios pasajes de estas epístolas. Capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Eso era algo anunciado de antemano. Era él que no lo entendía, pero ahora lo ve claramente y lo escribe en su epístola. Capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y noten la claridad doctrinal con la que Pablo expresa esto. Y todos tenemos que entender que el propósito de la muerte de Cristo era para lograr la salvación de aquellos que creyeran en Él. Por eso al final, en el versículo 11, dice: para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Para que podamos ser salvos necesitábamos el sacrificio de Jesucristo. Sin esa muerte es imposible salvarnos. Si tú no crees que lo que Cristo hizo en ese tiempo en la cruz del Calvario tiene que ver contigo, no te salvarás. El carácter indispensable de la muerte de Cristo, el precio necesario para pagar por nuestra salvación. Y Pedro ahora lo ve bien claramente. Y es necesario que tú lo veas así de claro para la salvación de tu alma. Necesitas entenderlo, que la muerte de Cristo es imprescindible, que sin ese sacrificio tú no te puedes salvar. Capítulo 2, versículo 21. Capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, o sea que él murió la muerte de un justo, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y niños, ustedes tienen que entender esto también. Él llevó el pecado de su pueblo sobre el madero. Es la única manera en que el hombre puede salvarse si tus pecados, todos y cada uno de ellos, están en la cruz. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Por qué el pecado reina en el corazón de los hombres? ¿Por qué los hombres son tan malos? ¿Por qué los hombres son tan egoístas? ¿Por qué los hombres buscan solo su camino? Porque Cristo no ha cargado con sus pecados todavía. Porque Él murió para salvarnos de nuestros pecados, de nuestra maldad y darnos victoria sobre el pecado. Su muerte es lo que nos da esa victoria espiritual, para que así vivamos a la justicia. Vivamos a la justicia. Tú quieres vivir para la justicia. Tú quieres vivir una vida significativa para la gloria de Dios. Tú tienes que creer en Jesucristo. No hay otra manera. La muerte de Cristo es imprescindible, lo que está enseñando el apóstol en estos textos. En el versículo 18 del capítulo 3. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Es un sacrificio perfecto. El sacrificio adecuado, el que se necesita. El justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Para qué fue que Cristo murió? Para llevarnos a Dios. Sin esa muerte no llegamos a donde Dios. Una muerte necesaria. ¿Qué claridad tiene Pedro al hablar de estas cosas ahora? Capítulo 4, versículo 13. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Capítulo 5, versículo 1, al final, que dice: yo soy testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Testigo de los padecimientos de Cristo. ¿Cuál es uno de los temas de sus epístolas? La muerte de Cristo, la obra de Cristo. Pedro entendió el mensaje. Pedro lo entendió. Es evidente que el tema de los padecimientos es central, los padecimientos del Señor, y precisamente el tema con el que él tropezara tanto. Ahora, ¿qué hace él ahora? Él enseña acerca de esto, él lo explica, habla todo lo necesario con claridad para que la gente no caiga en el mismo error que él cayó y evitar ese inconveniente a los demás. Y entonces, él dice: nosotros tenemos ahora el privilegio de padecer juntamente con Cristo. Y ese es el segundo tema que también domina sus epístolas. El sufrimiento del pueblo de Dios. Los sufrimientos del pueblo de Dios. Y así como los sufrimientos de Cristo tenían un sentido, un propósito, así tienen un propósito nuestros sufrimientos también. Dice: hermanos, por eso no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Es que esta es la manera, es así que tiene que ser. Hay una razón de ser, que es para la gloria de Dios y para nuestro propio bien. Para la gloria de Dios y nuestro propio bien. Me le compartía antes de venir para acá uno de los pastores algo, un material de lo que estaba leyendo. Vivimos en una sociedad en la que nosotros nos pasamos la vida entera tratando de mantener nuestro confort, mantener la seguridad y la tranquilidad, y aferrados a eso, ahí pasamos rompiendo corozo, como dicen, la semana entera, y el tiempo que nos sobra se lo damos a Dios. El tiempo que nos sobra es lo que se lo damos a Dios. Dice: no. Estamos que no queremos admitir que la utilidad nuestra en el reino de Dios y para la gloria de Dios es en medio del sufrimiento. Es en medio de los inconvenientes. Es en medio de esta situación. En otras palabras, para nosotros poder servir a Dios, nosotros no tenemos que vivir en una sociedad donde las cosas, todo nos salgan como nosotros queramos. Entonces, si ya todas las cosas están amarradas, entonces yo sirvo a Dios. ¿No? Dios quiere que nosotros sirvamos a Dios en medio del dólar como está, en medio de los apagones como están, en medio de la condición económica, política, lo que sea. En esa condición es que Dios quiere que nosotros le sirvamos a Él. Y en esa condición, no que le demos a Dios lo que nos sobra, sino nosotros le demos nuestra vida en medio de esa condición. Esa es la voluntad de Dios. Es duro a veces admitirlo, y uno no quiere. Cuando uno tiene el apagón y no puede a bañarse, dormir bien y descansar y todo lo demás, Dios quiere que sigamos sirviendo a Dios. Dios quiere que sigamos sirviendo a Dios. Los sufrimientos son parte de la vida cristiana. ¿Quieren verlo? Pedro, enséñanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Afligidos en diversas pruebas. Capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué tenían que soportar estos cristianos? La murmuración. La murmuración. Y críticas. ¿Y por qué ustedes hacen esto así? Uy, pero ustedes sí son quisquillosos. Y ustedes sí son fanáticos. Es que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y vivimos en días, en nuestra nación, donde cada vez más, cada día que pasa, nuestras creencias son confrontadas por las personas que están a nuestro alrededor. En la manera que oramos, leemos las Escrituras, llevamos a nuestras familias, criamos a nuestros hijos, todo es criticado, todo es visto de manera diferente por cómo lo ven algunas personas que saben más que Dios. Pero no saben más que Dios. Tenemos la palabra de Dios y tenemos que vivirla, tenemos que apropiarnos de ella y dar testimonio, aunque murmuren de nosotros, como dice Pedro. Aunque murmuren en contra de nosotros. Capítulo 2, versículo 19. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es? Si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Espérate, Pedro, espera, un momento. ¿Cómo? Repite eso de nuevo. ¿Que para esto yo qué? Mi hermano, para eso fuimos llamados. Pero yo pensaba que era de otra manera. Yo pensaba que era diferente. Dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Que Cristo, esa fue la senda que tomó. Dice, sigue, no te pares. Ven, ven detrás de mí. Pisa donde yo pisé. Sí, que debemos imitarle, que debemos imitarle, y el sufrimiento es parte de eso. Capítulo 3, versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Dice, no tengan miedo, echen para adelante. Y estos hermanos estaban sufriendo, estaban padeciendo, y Pedro le dice, sí, es así. No tengan miedo y echen para adelante. No echen para atrás. Versículo 16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Dice que padezcan, padezcan, haciendo el bien. Capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ay, pero tú sabes lo que estoy pasando. Como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Saben qué, hermanos? A veces nosotros reaccionamos como si las pruebas y los sufrimientos fueran cosas extraordinarias de la vida cristiana. Y eso, dice Pedro, eso no es así. Eso no es así, eso es parte natural de la vida cristiana. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Es una muestra de que el Espíritu de Dios está con ustedes. Obviamente, dice, que sea como cristianos que ustedes padezcan, no por como malhechores. No como malhechores, no por hacer lo malo. Capítulo 5, versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. ¿Cómo? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros. En medio de esas aflicciones, lo que tenemos que hacer es confiar en nuestro Salvador. Echarnos en sus brazos, que Él nos cuida. La pregunta es, ¿hubiera Pedro podido escribir todas estas cosas si él mismo no hubiera experimentado la gracia sustentadora del Señor en medio de sus caídas y tropezones? Dios utilizó sus experiencias para escribirnos con estas cosas. Y con el consuelo con que él fue consolado, ahora puede consolar a otros. Y por eso vamos a estas epístolas. En medio de esas situaciones encontramos el consuelo del Espíritu de Dios. Porque Dios obró de esa manera en el corazón de este hombre. Lo preparó para escribir esto. Otro tema favorito de Pedro, y con el que nos consuela en medio de nuestros sufrimientos, es que Él presentaba continuamente la gloria futura del creyente. La gloria futura del creyente. Capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Lo mejor está para el futuro todavía, mi hermano. Lo mejor está por verse. Nosotros hemos disfrutado la gracia de Dios, la bendición de Dios, su sostén con nosotros, pero lo mejor todavía viene. Esto no se acaba ahí. Lo mejor viene después. Es una esperanza reservada para nosotros, inmarcesible. La salvación destinada para nosotros. Lo que Dios tiene por verdadera salvación, todavía está por verse. Estamos salvos. Pero la verdadera salvación, eso está por verse. Dice, a eso nos ha llamado Dios. Y así comenzó Pedro a escribir a estos hermanos, estimulando sus corazones. Él tenía su corazón despegado de aquí. En el versículo 13, noten, como les dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Pero qué tenían ellos que hacer? Esperar por completo. Esperar por completo. ¿Hay una actitud que eso refleja? Alguien que está esperando por completo manifiesta una actitud diferente al que no lo está esperando. Nuestro deber, conforme a ese texto, es que nosotros debemos tener una actitud de espera para eso que ocurrirá cuando nuestro Señor sea manifestado. En el capítulo 2, versículo 11, nos identifica como extranjeros y peregrinos. O sea que no somos de aquí, somos ciudadanos del cielo, estamos de paso por aquí. Capítulo 4, versículo 7. El fin de todas estas cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Versículo 13. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dice, hermano, es que la gran alegría viene, hermano. Va a venir un tiempo de festejo, un tiempo de gozo. Eso es increíble. Sufran ahora, súfranlo piadosamente, con una buena conciencia, porque viene un gozo, que es un gozo que es con gran alegría. Una manera de describirlo, que es alguna alegría sobreabundante, indescriptible. Esa es nuestra porción a la que tú y yo estamos llamados, mi hermano. Y si no creemos esto, nosotros no vamos a poder superar el nivel en el que la gente a nuestro alrededor está viviendo. Nosotros pasamos lo mismo que los que están allá afuera están pasando, pero tenemos que enfrentarlo con una actitud diferente. Tenemos que enfrentarlo con una actitud distinta. Estos hermanos estaban a punto de perder su vida estaba en riesgo. Y Pedro los está entusiasmando, diciéndoles, hermanos, Cristo viene, esto no va a durar así para siempre. Y en el capítulo 5, versículo 10, mas el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Pero que a dónde fue que nos llamó? Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Gloria eterna en Jesucristo. Tenemos que vivir más eso, hermanos. Y si uno va a la segunda epístola de Pedro, ahí enfatiza todavía aún más cómo nosotros tenemos esa esperanza. Y sabiendo que estos cielos y esta tierra, dice, serán deshechos, nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cómo no debemos vivir santa y piadosa manera, de una manera santa y piadosa de vivir? Estas son esperanzas que deben llenar nuestras vidas, estimularnos desde que nos levantamos. Pero qué triste es cuando tenemos que reconocer la realidad de que tenemos los pies tan sobre la tierra. Tenemos los pies tan sobre la tierra que nuestro corazón no está más y más en el cielo. ¿Cuál es el antídoto, según Pedro, para todas estas aflicciones? El antídoto en tener en nuestro corazón es la esperanza a la que Dios nos ha llamado. La esperanza a la que Él nos ha llamado. Cristo se fue primero al cielo. Él quiso seguirle. Señor, donde tú vas yo quiero ir. Pero todavía no era su tiempo, le dijo el Señor. Pero Pedro vivía lleno de esperanza. Es lleno de esperanza. Él no vivió para esta vida y estaba preparado para partir cuando su Señor lo llamara. Por eso en 2 de Pedro 1.14 él habla de que él en breve debía abandonar el cuerpo como el Señor se lo había declarado. No, yo en breve me voy de aquí. Mi partida será pronto. Y sabiendo que estaba a punto de partir, preparó a los hermanos, advirtiéndolos de estos errores, enseñándoles acerca de esto, de aquello y de otro. Trabajó con su esperanza puesta en los cielos. Finalmente, dentro de este punto, otro tema que destaca Pablo en sus epístolas, otra de las joyas que tenemos es cómo él habla del cultivo de la santidad como una forma de nosotros garantizar nuestro impacto en la sociedad. El cultivo de la santidad como una forma de garantizar el impacto en nuestra sociedad. Lo hace en el capítulo 1 de 1 de Pedro, versículos 14 al 17. Dice que nosotros debemos, como hijos obedientes, no conformarnos a los deseos que teníamos antes de nuestra ignorancia, sino ser santos porque Dios es santo, y que debemos conducirnos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Y más adelante dice que nosotros debemos vivir con una buena conducta para que no seamos como los malhechores y no ser acusados por ser malhechores, sino porque tenemos una conducta intachable delante de los demás. Pedro le da importancia a ese tema en el capítulo 2, versículos 9 al 12, en el capítulo 3, versículo 15, que quiero que lean conmigo, 3, 15 y 16. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Hermano, ¿cómo es tu testimonio? ¿Cómo tú estás viviendo? ¿Estás siendo sal y luz en este mundo? Dios nos llamó a dar un buen testimonio. Ustedes recordarán que Pedro negó al Señor. Negó a Cristo 3 veces. ¿Y por qué? Por el temor de los hombres. ¿Y qué está diciendo él aquí? Ahora ustedes estén preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Él les dijo, nosotros tenemos una esperanza y tenemos que vivir de acuerdo a ella, siempre. Esa experiencia le sirvió de algo. Le sirvió de algo. De manera que simplemente quería darles una muestra de las cosas que nosotros tenemos en las epístolas de Pedro. Cosas que surgieron, brotaron necesariamente de la obra que Cristo hizo en el corazón de este hombre. Las experiencias, el trato de Dios con él. Y nosotros tenemos esas epístolas para nosotros hoy, como un legado de este siervo de Dios del pasado. Todos esos tropezones, todas esas cosas que estudiamos, Dios las utilizó en este hombre para prepararlo, para escribir esas cosas para ti y para mí. Para ti y para mí. Eso que se escribió hace tantos años. ¡Qué bendición! ¡Qué gozo! ¿Cuánto bien ha hecho Dios a través de estas cartas al pueblo de Dios? Pero en segundo lugar, no solamente nosotros tenemos el legado de las epístolas de Pedro, sino que también tenemos un tesoro de lecciones que se derivan de su testimonio y de su carácter. Un tesoro de lecciones que se derivan de su testimonio y de su carácter. Gran parte de lo que nosotros vimos en la vida de Pedro fue resultado de la obra creadora de Dios. ¿Cómo Dios formó a Pedro en el vientre de su madre? Y eso explica cosas que pasaron en las historias que estudiamos. Otra gran parte de lo que vimos en Pedro era fruto del pecado de su propio corazón. Habiendo heredado la naturaleza pecaminosa de nuestros primeros padres, el pecado manchó y contaminó todo su ser. ¿Cómo ocurre con nosotros? Y eso también explica parte de las historias que pasaron y que nosotros estudiamos. Y otra gran parte de lo que vimos en Pedro era fruto de la obra de la gracia regeneradora del Espíritu Santo en su vida. Y Dios lo hizo una nueva criatura, lo transformó, lo cambió de adentro hacia afuera. Santificó su temperamento y lo hizo vencedor sobre el pecado. Y eso explica muchas de las otras historias que nosotros estudiamos en su vida. Hay 4 marcas de carácter que quiero mencionar acerca de Pedro. Lo primero es su transparencia y su sinceridad. Su transparencia y su sinceridad. Pedro era un hombre fácil de leer. Fácil de leer. Uno sabía lo que él estaba pensando. Como dice alguien, su corazón se podía ver en la cara. Se podía ver en la cara el corazón de Pedro. ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba sintiendo? Él llegó a caer en el pecado de la hipocresía, como nosotros estudiamos, pero no vivía en ese pecado. Él no vivía en ese pecado. Incluso en el momento en que trató de engañar a los demás, no lo supo hacer tan bien, porque le dijeron, tú estabas con el Galileo. Lo descubrieron. Se le notaba por encima de la ropa. Lo que tenía dentro se hacía sentir. No había diplomacia para ocultar la realidad de su corazón. No. Para él la comunicación entre las personas no tenía el propósito de esconder lo que él pensaba. Él era sincero y prefería incluso pensar en voz alta. Y por eso metía la pata también en otras ocasiones. Pero no por eso él perdió el respeto y el liderazgo ante los demás. Y eso es interesante. Lo veían como el líder. No había duplicidad en él. El mismo que él era por dentro era lo mismo que él era por fuera. Un hombre sincero, lo hacía todo a la vista de todos. Y esa forma de carácter choca con el carácter reticente y reservado con el que muchos se manejan a nuestro alrededor, que detienen el que la gente se acerque mucho a sus vidas. Hay quienes han llegado a ver el hecho de ser inescrutable como si fuera una virtud, y no necesariamente. El Señor supo ver la franqueza de Pedro y trabajar con él en esa área para utilizarle para la gloria de Dios. Sí, en ocasiones llegó más lejos de la cuenta, como cuando él le reprochó a Cristo que hablara de que él iba a morir, se le fue la mano, no hay duda. O su reacción cuando Jesús le fue a lavar los pies a los discípulos, ustedes recuerdan que estudiamos, no me laves, no me laves a mí. Pero su hablar era genuino. Y hermanos, el error de un hombre genuino es mejor que la hipocresía de uno falso. El error de un hombre genuino es mejor que la hipocresía de uno falso. Judas se supo comportar de tal manera que nadie se dio cuenta de que era un hipócrita traidor. Tenía dominio propio, entre comillas, para saber qué hablar, qué decir, cuándo hablar, cuándo actuar, qué hacer. ¡Qué dominio propio! ¡Qué dominio de escenario tenía Judas! Ese no era Pedro. Ese no era Pedro. Pedro era un hombre sincero. Y los momentos más tristes de Pedro fueron aquellos en los que él incursionó en la hipocresía o en el engaño. Esos fueron sus momentos más tristes. Y yo te pregunto, ¿estás tú ocultando un carácter distinto bajo una máscara? ¿Concuerda la opinión que tienen las personas acerca de ti con la opinión que tiene Dios? ¿Concuerda? Pedro era un hombre sincero, transparente. En segundo lugar, Pedro, vemos en Pedro su prontitud y precipitación. Su prontitud y precipitación. Actuaba rápidamente, actuaba sin mucha deliberación, era un hombre de acción. Y si creía que algo tenía que hacerse o decirse, lo hacía y lo decía. Fue pronto en reaccionar, apártate de mí que soy yo un hombre pecador. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hablaba instantáneamente. Cuando Juan llega al sepulcro, él no quiere entrar, pero Pedro desde que llega entra. Actuaba con prontitud. Cuando lo fueron a buscar para que fuera donde Dorcas, que había muerto, fue a Jope, fue directamente. Cuando lo fueron a buscar para ir donde Cornelio, salió inmediatamente. Actuaba con prontitud. Y su prontitud le llevó a hacer otras cosas que otros no llegaron a hacer. Pero al mismo tiempo le expuso a situaciones donde el pensar y consultar le hubiera sido de mucha ayuda. Como por ejemplo, él no le hubiera cortado la oreja a Malco. Cuando le arrancó la oreja, hubiera recapacitado, hubiera preguntado y no hubiera cometido eso. Ahora bien, así como este aspecto de carácter le llevó a precipitarse, también le llevó a abandonar rápidamente el mal camino cuando lo tomaba. Señor, no me lavará los pies jamás. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. No, lávame la cabeza, el cuerpo, todo lo que tú quieras. Inmediatamente recapacitaba y actuaba. También se arrepentía rápido. No permanecía en el error simplemente por mostrar que era una persona consistente en su error. No. Él cambiaba de actitud. Sí, tenemos que reconocer el camino de la prudencia y las virtudes que eso tiene. La Escritura nos dice que el sabio considera sus caminos, advierte los peligros. Pero como dice William Taylor, el mundo no le debe mucho a la gente prudente que siempre tiene miedo de hacer algo, sino hasta que está seguro de hacer que saber de lo que está haciendo es lo correcto. Si Lutero hubiera sido un hombre con ese tipo de temperamento, no habría habido reforma.
Dice, hay que actuar también. Hay que tener prontitud también. Sí, hay que ser prudente. Pero cuidado de nosotros ocultarnos tras la prudencia para no hacer la voluntad de Dios. Para no hacer la voluntad de Dios. Hay asuntos, hermanos, de obediencia que solo pueden ser cumplidos con la determinación de Pedro. Por eso el salmista en el Salmo 119, en el versículo 60, dice, me apresuré y no me retardé en cumplir tus mandamientos. Hay una diligencia que tenemos que poner en lo que nosotros vemos que la palabra de Dios nos llama a hacer. Pero nosotros muchas veces somos lentos en buscar qué es la voluntad de Dios para casos determinados en nuestra vida. Y dame yo no preguntar para yo no enterarme mucho acerca de cosas. No, busca qué es la voluntad de Dios y actúa conforme a la luz que Dios te da. Porque la dejadez y las postergaciones con que muchos tratan la palabra de Dios son causantes de muchas desobediencias al Altísimo. Muchas. Y quizás no se propasen y viven comedidamente según la opinión de los hombres. Pero también es cierto que hay muchas cosas que se dejan de hacer por falta de prontitud y diligencia. En tercer lugar, su coraje y valentía. Su coraje y valentía. Sería cometer injusticia decir que lo que él hizo cuando negó al Señor y con lo que pasó en Antioquía cuando se dejó de reunir con los gentiles eran las marcas de su vida. Eso sería una injusticia. Es cierto que en esos momentos quedó atrapado por el temor de los hombres como estudiamos, pero esa no era su conducta predominante. Lo que le marcó era la valentía y el denuedo. Se atrevió a caminar sobre las aguas. Se metió en el lío de la negación, porque él fue el que más se acercó para seguir a Cristo y ver lo que pasaba con él. Era valiente, era guapo. También hay que notar su conducta ante el concilio. Cuando lo interrogan, él habla con denuedo y responde. Ni siquiera titubeó en sus respuestas. También estuvo dispuesto a morir en las manos de Herodes. Estaba tranquilo durmiendo, sabiendo que el otro día le iban a cortar la cabeza. Y al final de cuentas murió como un mártir. Fue un hombre valiente. Y cuando le cortó la oreja a Malco, él tenía un ejército ahí delante de él. Y él se atrevió a sacar la espada y arrancarle la oreja. ¡Era guapo! ¡Pedro era guapo! La pregunta para nosotros es, ¿cómo vamos a actuar tú y yo delante de la tentación? ¿Nos ponemos como unos blanditos delante de la tentación? ¿O nosotros actuamos con valentía? Nos aflojamos todos. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia entre el Pedro que actuó valientemente ante el concilio y al Pedro al que se le aflojaron las piernas cuando la criada le preguntó si era del Galileo? La diferencia era que en una estaba viendo a Dios y se sostuvo como viendo al invisible, y la otra fue que simplemente puso los ojos sobre los hombres. Tú y yo vamos a tener victorias o no dependiendo de dónde tengamos nuestros ojos puestos. Y finalmente, en cuarto lugar, su entusiasmo y su intensidad. Su entusiasmo y su intensidad. Pedro fue un hombre de intensidad. No era como esas personas que no se inmutan por nada. Son personas como que tienen algo en contra del entusiasmo. Y todo como bajo control. Y ellos mismos no tienen entusiasmo, pero andan con un extintor para aquellos que lo tengan también. Para apagarlo. Porque el entusiasmo es malo. Pero no es así. Pedro no era así. Pedro era entusiasta y Dios lo utilizó así. Irradiaba un ardor que afectaba todo lo que hacía. Parecía un carbón encendido. Cuando estaba en lo correcto, estaba bien en lo correcto. Y cuando estaba en lo incorrecto, estaba bien en lo incorrecto también. Porque todo lo hacía con entusiasmo. Todo lo hacía con entusiasmo, con energía. Se equivocaba con energía. Negó al Señor con intensidad, pero se arrepintió con intensidad también. Tres veces negó al Señor, pero tres veces le dijo, yo te amo. Le expresaba su amor con intensidad. Le decía que estaba dispuesto a morir con él. También le vemos actuando con intensidad cuando confrontó a Simón el mago en el libro de los Hechos. Con intensidad. Pero como en todas las cosas, los extremos son peligrosos. Y el celo en sí mismo no vale nada si no está colocado sobre el objeto correcto. No deja de ser pecado cuando un hombre peca en sinceridad porque está sinceramente equivocado. De manera que no podemos justificar el mal en eso. Y es como un barco. Si un barco va a una velocidad y chocan contra una piedra, eso es malo. Una roca, eso es malo. Pero si el barco va a toda velocidad y choca, eso es terrible. Bueno, pues Pedro iba a toda velocidad cuando chocó. Y chocó bien mal. Pero asimismo también llegó más lejos en muchas cosas. Y le dio gloria a Dios. ¿Cuál es el punto? Dios utilizó a este hombre como Él lo hizo en creación, como lo encontró en el pecado y como actuó en Él luego en la gracia salvadora. Y Dios lo convirtió en un instrumento y un trofeo de su gracia. Si Dios lo hizo con Él, hermano, Dios lo puede hacer con nosotros. Ese es el punto. Dios lo puede hacer contigo y conmigo. Dios lo puede hacer. Porque es Dios que lo hace. Es Dios que lo hace. Y la gloria es para Él. La gloria es para Él. Pero hay tres cosas que se desprenden de estos asuntos del carácter de Pedro. Por un lado, que los defectos de un hombre se encuentran frecuentemente en el mismo vecindario de sus virtudes. Los defectos de un hombre se encuentran en el mismo vecindario de sus virtudes. Normalmente en las debilidades nuestras nosotros somos cuidadosos porque somos débiles en esas cosas. Pero en las áreas que nos creemos fuertes, somos más descuidados porque pensamos, tenemos confianza en nosotros mismos y caemos. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? Sabiendo que era fuerte en algunas cosas, actuó con confianza y ahí cayó. Hermanos, tus fortalezas pueden ser el área donde tú mismo puedas caer. En segundo lugar, la utilidad de un hombre a veces surge de su recuperación del pecado. La utilidad de un hombre a veces surge de la recuperación del pecado. ¿Cuándo fue que Dios utilizó a Pedro verdaderamente? ¿O después que él se arrepintió y fue restaurado por Jesucristo del pecado? ¿Tú has caído en el pecado? Pues mi hermano, Dios puede levantarte y utilizarte en niveles mucho mejor de lo que te ha utilizado hasta el día de hoy. Dios puede hacerlo. No te apoques. No te entregues en los brazos del maligno. No le hagas caso a él. Dios puede sacarte del hoyo y utilizarte. Dios puede hacer la obra. Y en tercer lugar, el trato de Cristo con Pedro nos deja ver algo del corazón de nuestro bendito Salvador. El trato de Cristo con Pedro nos deja ver algo del corazón de nuestro bendito Salvador. Cuando nosotros vemos a Dios tratando con Abraham, conocemos algo de Dios. Cuando vemos a Dios tratando con Jacob, conocemos algo de Dios. ¿Cómo es que conocemos a Dios? Viendo cuáles son sus tratos con los hombres. Pues nosotros conocemos algo del corazón de nuestro Salvador. ¿Cómo palpita su corazón con su trato con Pedro? Viendo cómo lo toma y lo restaura después de su caída y haberle negado tres veces. Hermanos, eso nos dice algo del corazón que tiene Cristo para con nosotros cuando caemos en el pecado. Que lo que Cristo quiere es nuestro bien, lo que Cristo quiere es nuestra restauración. No que nos entreguemos más a los brazos del pecado. Cristo quiere utilizarte para su gloria. No te entregues, no te rindas. Porque Él tiene un corazón para levantarte a niveles de utilidad que no conoces. Ese es el corazón de nuestro Salvador. ¿Has negado tú a Cristo en tu vida privada, en tu familia, en tu trabajo, en tu negocio? Entonces aprende de la vida de Pedro que Cristo perdona a aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y fe. Regresa al Salvador. Él es el buen pastor que deja las 99 para buscar la que estaba extraviada. O como dice el Salmo 23, Él es el buen pastor que Él confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Él puede hacer eso en tu vida, mi hermano. ¿Dónde estás tú? Donde quiera que estés, ve donde Cristo. Ve a Cristo. Regresa al corazón del pastor. Y a los amigos que están aquí escuchándonos, más que apóstol, más que discípulo, más que escritor de epístolas en el Nuevo Testamento, lo principal en Pedro fue que fue un creyente en Jesucristo. Un creyente en Jesucristo. Cuando él escribió su primera epístola, él dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y él se incluye con todos ellos. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Mi amigo, tú también puedes renacer. Tú también puedes tener un nuevo sentido en tu existencia, teniendo fe en Cristo. Simón Pedro escribió en su segunda epístola, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¡Una fe preciosa! La misma fe de Pedro es la que Cristo te ofrece hoy a ti. Cree en el Señor Jesucristo y tú podrás tener una relación tan íntima y tan cercana como la tuvo el apóstol Pedro con el Señor Jesucristo. Ven a ser de los discípulos de Cristo. Descansa toda tu vida y tu alma. Confíale tu alma. Confíale el futuro de tu alma al Señor Jesucristo. Confíale el destino eterno de tu alma al Señor Jesucristo. y podrás descansar seguro, reposado en ese bendito pastor que nos llevará a pastos de delicia por toda la eternidad. El pastor de Pedro es el que te ofrece que tú te dejes pastorear también por él, aquí en este mundo y aún más allá de la muerte. Vamos a orar. Señor, cuántas gracias te damos por el ánimo que nos da ver tu obra en la vida de un hombre tan débil y frágil como Pedro. Porque es evidente, Señor, es obvio que tú eres el Dios de misericordias y de bondades. Que tú eres el Rey que abres las fuentes de los cielos y recibimos lluvias de bendiciones y de vida eterna. He aquí que nosotros te pedimos por los que están aquí sin gracia, sin vida eterna. Te pedimos por ellos que los alcances. Oh Dios, tómale su corazón y atrápalos para ti. Hazles creyentes, hazles salvos. Rescátales a través de la obra de tu Espíritu en sus corazones. Y anímales, oh Señor, para que se unan al ejército de hombres y mujeres y pasaremos la eternidad junto a ti. Ayúdenos a poder seguir viviendo como extranjeros y peregrinos en este mundo. Conforta nuestros corazones, Señor, para poder nosotros vivir en la esperanza, poder seguir viviendo en santidad, poder seguir viviendo gozosos en la tribulación, aplicándonos, oh Dios, de estas cosas que hemos estudiado en la vida de Pedro. Padre, nosotros no queremos ser iguales después de estudiar estas cosas. Queremos que vez tras vez tú traigas a nuestras memorias y a nuestros corazones estas cosas para el beneficio de nuestras almas, para el bien de la iglesia y para la gloria de Cristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén.